Hola a todos y bienvenidos al episodio número 340, ya, de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero", para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perretes son muy buenos, solo que a veces tienen problemicas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de perros que mandan en el paseo, o por qué mi perro me manda en el paseo. ¿Por qué hablo de esto? Ah, bueno, no lo he dicho, que tienes abajo en la nota del programa, la newsletter, los cursos, todo eso, que se me olvidaba. ¿Por qué hablo de esto? Porque la semana pasada, tres clientes de asesoría, los tres me dijeron lo mismo. Bueno, no exactamente de la misma manera, pero es que tira por la calle porque manda. Es que, oye, quiere ir a un parque y en vez de ir para aquí va para allí porque, claro, quiere mandar. Es que este perro muy mandón en la calle. Bueno, vamos a ver lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Todo tiene un origen, todo tiene un porqué. Y tenemos que tener claro de dónde viene, porque es que esto es un mito, pero de los grandes. Vamos a ponernos en situación. Estas tres personas, como tantas otras, piensan que el perro camina adelante, quiere mandar, que el perro quiere ir al parque, quiere mandar, que el perro no quiere ir por un sitio, quiere ir por otro, quiere mandar. Y todo esto en realidad no es mandar. En su época se consideró mandar. Es decir, esta profesión nace en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los primeros adiestradores, que no educadores, eran soldados. Entonces era un aprendizaje o una forma de pensar o de hacer muy estricta, muy militar, y claro, va a venir el perro a caminar un paso delante mío, siendo yo aquí un militar hecho y derecho que vengo de la guerra, va a caminar este perro delante mío, va a mandarme un perro a mí, siendo yo militar, pues no, pues eso estaba feo en la época. Entonces, de ahí se añade que el perro camine a la izquierda y en la pierna, al lado de la pierna, con su cabeza o su hombro al lado de la pierna. Creo que era el hombro. ¿Por qué? Porque como tenían que marchar y cuando se movían, hablamos de 100, 100 y pico años, cuando se movían, iban en marcha, el perro tenía que ir pegadico a la pierna. De aquí, de esta historia, de estos orígenes, llegó cuando yo empecé en la profesión con el tema de que el perro camine a la izquierda, tirón de correa si tira, que el perro no tire, que no vaya adelante, que es dominante, porque luego todo esto se unió con el tema de la dominancia. Claro, es que encajaba todo muy bien. Cuando te montas la peli, pues encaja todo muy bien. Entonces, claro, como venía del lobo, porque fueron, creo que en el 70-80, primeros estudios de Schenkel, hasta que luego viene David Merck, bueno, pues claro, todo encajaba muy bien. El perro va adelante porque domina, entonces a mí me encaja porque quiere mandar en el paseo, porque quiere dominarme, porque quiere ser el líder. Todo esto encajaba muy bien. El tema es que todo esto ha traído un montón de problemas de comportamiento. O sea, un montón de... Le hemos provocado un montón de problemas al perro, porque claro, él no quiere mandarte. Él tiene la vida resuelta. Tiene un humano ahí esclavo que va a trabajar cada día para que al perrete no le falte de nada. Le damos vacaciones, le damos cariño, le damos casa, le damos comida, le damos ocio. Creo que para qué, mamá, ¿para qué quiere mandar tu perro? ¿Qué más puede necesitar tu perro en la vida? Si es que lo tiene todo regalado, si es que no necesita nada más que ser mono y ya está, y todos los perros son monos, quiero decir, esto está ganado por un lado. Entonces, ¿para qué va a mandar más si no va a ganar nada? El tema es que al pensar que manda, va adelante, tirón para que no vaya adelante. Es que ahora quiere pararse tirón para que no se pare. O en mis tiempos, cuando yo empecé, tirón porque olía el suelo. Y ni el perro no podía oler el suelo. Que el suelo estaba muy sucio. Total, que todo esto iba a peor para el perro. Y que claro, si no se podía ni oler, va a caminar delante el perro. Madre mía. El tema es que el perro no quiere mandar nada y sí que es verdad que a veces va adelante o a veces el perro prefiere ir hacia un sitio o a veces el perro tira a una zona concreta. Yo hace muchos años tuve una clienta, ¿no?, que era verano y no, es que el perro en esta calle siempre tira. O es que a veces no es que tire. A veces es que en esa calle en verano está dando el suelo quema un montón y el perro necesita salir rápido de ahí porque el suelo le quema. No está estirando, no necesita un tirón de correa ni necesita que te pares para que vea quién manda ni nada de eso, si es que se está quemando las paticas. A veces es tan básico como eso, y eso a mí me ha pasado muchas veces en presenciales, en decir, no es que tire, es que se está quemando, es que aquí hace sol o este suelo quema. Porque es lo primero que compruebo en verano, claro, cuando el perro camina un poco rápido y más por alguna zona. Entonces, en el paseo nadie tiene que mandar, nadie manda. Es decir, no, nadie gana nada, ¿eh?, mandando en el paseo, de verdad que no. El tema es planificar bien el paseo, porque al final el paseo es para el perro y el perro es el que se lo tiene que pasar bien. Y ahí entra la importancia de conocer a tu perro, saber lo que le gusta. ¿Le gusta el agua? ¿Le gusta este perfil de perros? ¿Le gusta la tierra? ¿Le gusta el césped? ¿Le gusta un parque de cemento? ¿Le gusta estar sentado? ¿Le gusta estar de pie? ¿Le gusta...? ¿Qué le gusta? Y en base a eso debes buscar el paseo ideal para tu perro en concreto, porque no para todos va a ser igual. Habrán perros que le encanten las zonas tranquilas, perros que le encante, como a Roy, que le encanta la gente y el cachondeo. ¿Tú te llevas a Roy a un lago de los Pirineos, de la montaña, que no hay nadie? Se aburre, ¿eh? Se aburre y me mira en plan de esta mierda paseo que es. ¿Dónde me has traído aquí? En cambio, te lo llevas a la ciudad, a un pueblo con gente. Eso le gusta a él. A él le gusta ver gente, ver perros, ver ambientazo, ver cosas, ver más humanos y más perros. Entonces, pues bueno, ¿es el antipaseo que a mí me gustaría? Sí. ¿Lo hago por mi perrete? Pues faltaría más. El tema es que no porque vaya adelante manda. Muchas veces es simplemente que camina más rápido o que lleva la correa corta. Y a veces solo se soluciona poniendo un poquito más de correa o caminándote un poquito más rápido. ¿Debe un dogo alemán caminar? Bueno, es que estos caminan lentos. Los dogos alemanes tampoco van muy rápidos. Pero debe, que te digo yo, un dálmata más activo caminar muy despacito porque tú caminas muy despacito. No debe, no debería. Es su paseo, es su momento. Entonces nos tenemos que adecuar. ¿Tú no puedes caminar más rápido? Una correa larga. Y ojo, cuidado, la correa no se ata al cuerpo. A mí no me gusta atarla al cuerpo porque al otro lado de la correa hay un ser vivo de tu familia que quieres mucho y que te quiere mucho. Y creo que es importante ir cambiándola de mano, ir recogiendo, ir soltando correa, ir estando pendiente de dónde va tu perro, dónde no va tu perro. Si llega a la carretera, recoges. Si se para, te quedas al lado. Si necesita caminar un trocito más rápido, sueltas correa. Yo constantemente la estoy cambiando de mano. La mía mide la multiposición de 3 metros, creo. La voy recogiendo y estirando en función de las necesidades de mi perro. Y llevo las dos manos libres, que aquí si tienen dos perros pues es más complicado. Pero yo llevo las dos manos libres porque mis dos manos van para el perro. Por eso me ofende tanto que la gente lleve la correa atada y vaya mirando el móvil, o la correa en una mano siempre y vaya mirando el móvil. ¿Qué pasa? ¿Que el perro se cruza por detrás o por delante porque quiere ir a oler un árbol? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Descruzarlo por ahí? ¿Tirar por ahí? Pues cámbiate la correa de mano. ¿Que está lo de la cintura que da vueltas? Sí, pero nunca vas a tener la misma sensibilidad que con las manos. Y es, a mí me parece muy importante llevarlo en las manos porque eso implica estar pendiente del perro, incluso del tacto. Porque claro, ¿yo cómo sé que tira un perro? Yo no lo sé porque lo miro, yo lo sé por la tensión que llevo en la mano. Pero yo en la cintura, o esto que se ponen de bandolera, ¿no?, de lado, no tienes el mismo tacto que en la mano. Yo, si llevo la correa en los dedos y hay un tirón fuerte con un cliente, enseguida la agarro bien, enseguida me preparo y no hace falta ni que mire el perro. Y si yo voy con Roy caminando y noto un poquito de tensión en los dedos, me paro porque sé que se ha parado él, aunque vaya detrás. En la cintura o de bandolera no te vas a enterar. Y no es lo mismo que yo dé un paso, si hay tensión en la mano y me quede con la mano quieta para no tirarle a él, y yo haga el paso porque tengo el movimiento del brazo, que yo haga un paso con el perro atado a la cintura, que justo está para tirar, pues le pego un viaje innecesario. Entonces la correa para mí, desde mi punto de vista, en las dos manicas, la vas moviendo, la vas cambiando, porque es un momento muy guay para compartir con tu perro, que debes compartir y que debes aprovechar, porque es uno de los momentos que más feliz puedes hacer a tu perrete. ¿Importa algo que vaya adelante o detrás? No. ¿Importa algo que quiera ir a un parque porque le encante? Pues tampoco, porque es su momento. Entonces, ¿debes ir donde quiera tu perro siempre? Pues no, porque como todo en la vida, como siempre digo, pues todo depende, ¿no? Esto debe ser la parte gallega. Todo depende, hay grises. ¿Qué significa? que si tú le das al perro lo que necesita, luego puedes pedir a cambio. Es decir, tú imagínate que te llevas a tu perro al parque, está jugando con perros, le das un paseo adecuado, que no hace calor, todo esto, y luego decides irte a comer una paella en una terraza que no hace a las 8 de la tarde, que se está calentito, estáis 2 horas ahí, y el perro se tumba y se relaja. Puede, porque ha tenido su momento bueno y porque además has hecho un trabajo de adecuarlo, de habituarlo y de tal. Ahora, debe, por ejemplo, aguantar que el paseo sea, me voy a una terraza, me tomo un café, doy la vuelta a la manzana y para casa. No debe, no tiene el paseo que necesita. Entonces, al final, cuando tú le das al perro lo que necesita y lo trabajas, puedes llevártelo a los sitios y a lo mejor habrá un día de una excursión en la montaña de la leche y al día siguiente un paseo por la ciudad, no tan de la leche o no tanto rato, o a lo mejor a la primera hora, yo a todos mis clientes les digo, yo a las 7 no te voy a hacer un paseo de más de 10 minutos porque si te vas a las 8 a trabajar, oye, que haga pipí caca y para casa, pero luego me lo compensarás por la tarde o por la noche. ¿Cuándo podemos hacer un paseo bueno? Y ahí me dicen, ah, pues por la tarde, por la noche, tengo una hora, hora y media, dos, vale. Ahí negociamos ese rato para dedicarle a tu perro, hasta el punto que a veces cuando hay que hacer pautas de agorafobia o así, le digo, habíamos hablado de una hora y media para pasear al perro, ¿no? Pues en esa hora y media me vas a hacer tantas repeticiones de tanto rato de agorafobia para que avancemos rápido y superemos el miedo a la calle. O sea, ese tiempo tiene que estar destinado para tu perro. Y aquí algo importante para terminar, tienes que conocer a tu perro. Porque yo soy el vivo ejemplo de que a mí el paseo que le gusta a mi perro, a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta que no haya nadie, que haya silencio, pajaritos, y caminar por lo plano. A mi perro, no. A mi perro le gusta un mercadillo, le gusta un parque con perros, le gusta gente, le gusta eso. Porque a veces que vamos a la montaña, por esto del toma y daca, ¿no? A veces es paseo por montaña, no hay demasiado jaleo, y luego ciudad, a veces solo montaña, a veces solo ciudad. Entonces, cuando vamos a la montaña, que no me apasiona, ya lo sabéis, pero bueno, me siento ahí. Lo ves que mira y me mira como diciendo, ya, bueno, es que aquí no pasa gente, es que aquí no hay nada de, no hay vida aquí, es que yo quiero cachondeo. Y bueno, no me lo llevo al río porque me lo llevo y chapotea y me mira como diciendo, ajá, un río, muy bien, ¿y qué? ¿Qué me quieres? O sea, ¿qué más? Y ya está, no le gusta, no disfruta, no... No, nada, no, nah, no se tumba tampoco, no. En cambio, me lo llevo a una plaza con gente ahí, jaleo, cachondeo, él va feliz, mirando. Ahí sí, se puede tumbar, puede mirar, ahí sí, eso le gusta a él. Pues adapto el paseo. Entonces aquí, recomendación final, mirar el largo de correa, mirar el ritmo de tu perro, mirar qué le gusta y empezar a darle lo que quiere, lo que le gusta, y también podrás pedir tú. Pero no debemos... pensar que está mandando o que no puede escoger hacia dónde va porque eso está feísimo, feísimo, porque es que ese origen viene de hace más de 100 años y han cambiado mucho la película. Tiene un origen muy lógico que, puesto en contexto, evidentemente tiene toda la lógica del mundo, pero las cosas han cambiado. Y a veces el tema de que pensamos que el perro manda, no permitimos... que tire, no permitimos que vaya adelante, no permitimos que se pare a oler o no permitimos que quiera ir a un parque o que vaya tirando al árbol, ¿no? Muchas veces me dicen los clientes, es que nada más salir va tirando al árbol a hacer pipi. Joder, pues si está meando. ¿Qué haces tú cuando te estás meando y hay un baño? Pues corres. Pues él también, no se lo voy a quitar. Porque es que es algo normal y es natural y es que es un ser vivo, no es un robot. Entonces... esto es importante tenerlo en cuenta. Así pues, dejo este episodio por aquí. Nos escuchamos el próximo día. Y nada, que si conoces a alguien que piense que su perrete manda o que es dominante o que tira o todo esto, tú le mandas el episodio que seguro, seguro le va a ayudar. Así que nada más por hoy. Nos escuchamos el próximo día. Adiós.